COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Paro absoluto en los dos astilleros que la empresa naval pública Navantia tiene en nuestra ría, en la ría de Ferrol. Desde las 10 de la noche de ayer y hasta esa misma hora de hoy, los operarios públicos de Ferrol y Fene están secundando un acto de protesta de 24 horas, al igual que el resto de centros de trabajo. Dice el presidente del comité de la empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz, del sindicato MAS, que el paro es total, acudiendo solo al complejo industrial los servicios mínimos, con la instalación de piquetes informativos en las puertas. Dice también que la jornada está transcurriendo por el momento sin incidentes. Escuchamos a Carlos Díaz.
100%, vamos, totalmente consolidado, non entrou a traballar ninguén máis aló de os servicios mínimos acordados coa dirección, que no tema de enfermería, prevención, bombeiros e mantemento, e nada máis. E nada, respondendo moi ben a plantilla, non hai... Temos aquí montados piquetes informativos con algún traballador que se acerca xunto cos delegados do comité de empresa, pero non hai ninguna incidencia ni ningún intento de nada, ¿no?
Esta medida de protesta fue aprobada este pasado lunes en una asamblea y fue cambiada por una concentración que tenían previsto celebrar hoy en Madrid ante el Ministerio de Hacienda para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, una medida de protesta que posteriormente fue rechazada. Además, ayer los operarios de Navantia Ferrol aprobaron mediante un referéndum con voto en urna en contra del criterio de la mayoría del comité de empresa paralizar los trabajos en aceros en la construcción de las nuevas fragatas F-110, una medida que estará vigente, aseguran, hasta que no se firme el convenio colectivo. El presidente Carlos Díaz, del Comité de Empresa, recordó que fue este lunes cuando el sindicato CGT propuso esta medida de paralización de trabajos y que este resultado tiene que hacer pensar a la dirección, ya que es demasiado tiempo ya el que llevan con negociaciones, más de 2 años. Asegura además Díaz que esta es una medida que no comparte la mayoría del comité porque afectará también a toda la industria auxiliar. Además, son el único astillero de todo el grupo, de toda España, que van a paralizar la actividad. Carlos Díaz.
Bueno, a dirección ten que analizar e facerse pensar, porque a xente pues, está a radicalizar. A situación non é outra que levamos 2 anos e pico con a negociación. Todo o mundo xa está canso, todo o mundo quere tratar de pechar. E todo o mundo espera pues, que de unha vez por todas pues, que se movan as fichas necesarias, ¿no? Nos entendemos que é unha medida que non, bueno, pues non estábamos de acordo por o tema de que carga a presión da negociación do convenio colectivo principalmente na industria auxiliar, e logo tamén somos o único centro que está a facer ese tipo de medidas.
Por outra parte, desde o sindicato CGT, su portavoz Javier Losada asegura que o comité de empresa está de espaldas a lo que quiere la plantilla, sobre todo las nuevas incorporaciones, y dicen que la paralización de los trabajos en aceros es para mostrar el rechazo tanto a la dirección de la empresa como al gobierno, ya que este es el único accionista. Dice Losada que la plantilla está sufriendo desde el anterior convenio un empobrecimiento, algo que ahora incluso quieren apuntalar. Javier Losada, portavoz del sindicato CGT.
Y aquí, o comité de empresa de Ferrol está de espaldas ao que quere a plantilla ou unha parte importante da plantilla, sobre todo das novas incorporacións. Ese é o punto central, non? Si queremos revertir o proceso de empobrecemento que empezou co anterior convenio, temos que movilizarnos dun xeito moito máis contundente. E, por exemplo, outro aspecto que nos está facendo e que ten que ter a nosa medita é denunciar nas rúas de donde faga falta que o noso patrón, que este goberno, que se di progresista, pois non está revertindo ni moito menos o proceso empobrecente, sino que o está apuntalando, en realidad, de que este convenio, en lugar de recuperar aspectos fundamentais, pois está servindo para apuntalar moitos dos retrocesos que había e incluso de introducir novos recortes.
La dirección de Navantia en la ría de Ferrol, aunque no ha querido hablar, sí que ha apuntado que la negociación sigue abierta y que hay prevista una nueva ronda de reuniones de la comisión negociadora la próxima semana en Madrid. Afirman desde la directiva que trabajan con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de finales de año y consideran que estas movilizaciones y protestas parten ya de un calendario previo y que no responden, según ellos, a un deterioro de las negociaciones. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues nos acercaremos a esa gran recogida de alimentos que se llevará a cabo este fin de semana en todo el país y a partir de mañana también en 40 supermercados de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Se necesitan 640 voluntarios para que estas donaciones sean más efectivas. Además, este año van a seguir combatiendo el hambre de las personas y familias más desfavorecidas de nuestro entorno, pero también ayudarán a los afectados por las danas en Valencia, Albacete y Andalucía. Nos acompañará el delegado de Valrial, aquí en Ferrol, y también un voluntario. Por otra parte, tendremos como invitado al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Narón, Germán Castrillón, que hablará de las mociones que se presentarán en ese pleno ordinario de fin de mes la próxima semana, las peticiones que hacen al grupo de gobierno. Recordando también que hoy en Narón, a partir concretamente de las 7 de la tarde, se va a proceder a la inauguración del Centro de Interpretación de los Molinos de Xuvia, con la presencia, entre otros, del vicepresidente responsable del área de turismo de la Diputación, José Regueira, el diputado portavoz del gobierno provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, y también la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, hoy a partir de las en ese molino de Xuvia. Y también hablaremos de salud bucodental. Nuestro compañero Íñigo Holanda entrevistará al odontólogo José Ferreras de la Clínica Ferreras sobre esas ausencias dentales y la atrofia ósea que estas provocan. Y también nos acercaremos a la Diputación de A Coruña para abordar la conmemoración este sábado del Día Internacional de las Mujeres Rurales por parte de FADEMUR, con más de 400 mujeres y con la vista puesta en el día 25, en el próximo lunes, Día Internacional contra la Violencia de Género. Durante la jornada también habrá un reconocimiento a la trayectoria de cuatro mujeres que destacan en los diferentes ámbitos y en el sector rural. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Comenzamos con sucesos porque agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Ferrol que transportaba ocultos en su vehículo 3,5 kilos de cocaína. Las investigaciones se iniciaron hace unos meses por parte de la Brigada Central de Estupefacientes, la UDICO, y en coordinación con diferentes unidades policiales. En el transcurso de la misma fue identificado este individuo que suministraba significativas cantidades de droga a narcopisos y asentamientos chabolistas de Ferrol, valiéndose para ello del transporte por carretera y utilizando no uno, sino varios vehículos. Fue antes de ayer martes cuando se detuvo a este hombre, uno de los principales proveedores de drogas en la ciudad, en el barrio de Canido. En la inspección realizada se detectó que se encontraba caleteado el vehículo, es decir, modificado en su interior, con dobles fondos para transportar esa cocaína, esa sustancia. En uno de estos compartimentos escondidos fueron localizados los 3,5 kilos y el detenido pasó ayer a disposición judicial. Además, también te cuento que el Ministerio de Defensa asegura tener un posicionamiento claro y confirma que el archivo militar de Ferrol se mantendrá en la ciudad y no será trasladado a Madrid. Así lo ha informado un comunicado breve, la Delegación de Gobierno de Galicia. El valor del patrimonio que atesora el Ministerio en los territorios, dicen, es esencial para difundir la cultura de defensa y que no está previsto, dicen, tal y como se sostiene desde algunos ámbitos, que haya ningún tipo de movimiento. Este archivo militar se queda en Ferrol. Dicho esto, echamos un vistazo también en los próximos minutos al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy la borrasca Caetano arrecia con fuerza en nuestras comarcas con ese temporal de viento, lluvia y avisos amarillos. Caetano se convierte así en la tercera borrasca de gran impacto de esta nueva temporada tras Aitor y Berenice. Tenemos lluvias, vientos y una temperatura de 15 grados. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. O si o tempo en Ferrol ben marcado pola rápida profundización dun centro de baixas presións ao norte de Galicia enviándonos unha fronte. Unha situación que trae ceos nubrados, chuvias febles pola mañá, pola tarde chuvias que poden ser puntualmente fortes. As temperaturas en grandes cambios, con máximas alrededor dos 15 graus, e todo isto cun vento que irá gañando forza pola mañá soprado suroeste moderado, pola tarde forte con refachos moi fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Vamos agora con el tráfico. Mucha precaución, sobre todo por la tarde, cuando este temporal arreciará con más fuerza. Y también te cuento que en las carreteras la colisión de dos vehículos sobre las 9:30 de esta mañana se ha saldado con una mujer herida en un accidente que tuvo lugar en el kilómetro 4 de la carretera de P3504 en la parroquia de Franza, en Mugardos, ya muy próximo al límite con Fene, en la parroquia de Maniños.
Ya estamos de vuelta. Visítanos en Óptica Gándara y disfruta de nuestro espacio renovado. Te esperamos en Plaza Nova da Gándara, en Narón. Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cuántos voluntarios se necesitan para llevar a cabo la gran recogida que va a tener lugar este fin de semana en todo el país a partir de mañana? ¿Dónde, a dónde y quién se beneficia de los alimentos donados? ¿A dónde van? ¿Cuáles son las necesidades en estos momentos? Todas estas son dudas, preguntas que tenemos justo antes de que comience esta gran recogida de alimentos los días 22 y 23 y 24, es decir, a partir de mañana. Aquí el Banco de Alimentos en Rías Altas comprende también el Banco de Alimentos de Ferrol, y el objetivo un poco de esta gran recogida, que es la actividad más importante de los bancos alimentos durante el año, es combatir el hambre, la pobreza y también el desperdicio alimentario. En esta ocasión también con toda la voluntad y con toda la intención puesta en los afectados por la Dana de Valencia. Nos acompañan hoy en estos estudios Manuel González, es el portavoz del Banco de Alimentos de Ferrol, de Valrial, el delegado aquí en la zona, y también un voluntario, Santiago Ágreda. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias a vosotros por estar aquí. Manuel, ¿por qué este año, tal y como dice el lema de la campaña, nuestra solidaridad vale por dos?
Pues vale por dos porque es lo que está en la mente de todo el mundo. Tenemos por un lado pues a la gente más desfavorecida, a los excluidos sociales, pero por otro lado se nos añadió el problema de la gran tragedia de Valencia y municipios de otras comunidades que han sufrido, bueno, pues las consecuencias de la Dana, ¿no?
¿Por qué todavía son necesarios tantos alimentos para esta gente? Porque hubo un momento que se decía que los donativos económicos son más efectivos, ¿no?, en estos momentos. ¿Qué pensáis vosotros?
A ver, yo lo que detecto son más efectivos. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver. Primero, ¿cómo nacieron los bancos de alimentos? Los bancos de alimentos nacieron porque a alguien se le ocurrió en Estados Unidos que veía que se tiraba mucha comida y que eso no podía ser cuando había personas que necesitaban la comida, ¿no? Y ese fue el punto de arranque de los bancos de alimentos. Más que pedir alimentos, pues evitar que se tirasen, que se destragasen alimentos. Mira por dónde ahora resulta que la FAO, bueno, y estamos con una ley que se va a poner en vigor ya contra el desperdicio alimentario. Es asombroso pensar que se tiran en España. En España se tiran, según datos del Ministerio de Sanidad, y se tiran del orden de 7.700 millones de kilos al año. Que eso es una barbaridad. Y la FAO quiere que eso, mira por dónde ahora volvemos otra vez para atrás, que eso no puede ocurrir. No se pueden tirar tantos alimentos.
Desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo y es un poco el espíritu, pero ¿por qué se necesitan alimentos todavía en Valencia? Es un poco la controversia,
bueno,
respondiendo
eso
a mi pregunta.
Habría que preguntárselo a los de allí, porque
siguen necesitando alimentos.
Siguen necesitando alimentos. Yo el por qué no lo sé. Vista la magnitud de la tragedia, pues a cualquiera se le puede ocurrir que, bueno, pues que eso es un desastre. Y claro, allí están sin transporte, están con las consecuencias de la Dana.
Bueno, las consecuencias económicas de gente que lo ha perdido todo, absolutamente.
Lo han perdido todo, o sea, que
Santiago quiere decir algo.
Yo digo simplemente una cosa. Si hay personas, hay necesidad. Y en Valencia sigue habiendo personas, niños, madres, padres, familias enteras que todavía no han podido arrancar como familia. Entonces, mientras siga eso, sigue habiendo necesidad, sigue haciendo falta alimento, sigue haciendo falta todo, porque no hay estabilidad. Al no haber estabilidad y no haber un funcionamiento normal, esas familias necesitan comer todos los días.
Manuel, ¿cómo podemos colaborar? en cuanto a donativos, hablaremos también del voluntariado con Santiago, donativos, productos que son los más necesarios o contribución económica.
Estábamos en una dinámica de que antes, y quería responderte a algo que me habías preguntado, que es lo siguiente. La gente que prefiere donar alimentos, donar dinero, lo que observamos es que, en general, la mayoría de la gente prefiere donar alimentos que donar dinero. Donan de ambas cosas, pero mucho menos dinero que alimentos. ¿Por qué? Pues porque el dinero siempre tiene esa connotación de posible desvío.
Bueno, es que claro, depende. Vosotros sois banco de alimentos y preferís productos porque hay que alimentar, ¿no?, a la población. Otras entidades, zanjar esta polémica, otras entidades prefieren esos donativos económicos porque trabajan de otra manera en la zona.
Sí, pero hay que pensar en lo que decía yo antes, es decir, en la cantidad de alimentos que se tiran, ¿no? Entonces, bueno, bien.
¿Cómo podemos colaborar?
¿Cómo se puede colaborar?
¿Cuáles son los productos más demandados y cómo podemos hacer esa contribución económica en los supermercados?
De dos formas. O bien siendo una persona voluntaria que ayuda al Banco de Alimentos en los supermercados.
Eso lo haremos con Santiago,
A que nos donen alimentos, como es el caso de Santiago, que va a estar pues llevando dos supermercados de la zona. Y por otro lado, pues donando alimentos o donando pues un aporte económico que le parezca conveniente a cada cual, claro.
¿Cuáles son los supermercados que participan en la zona?
Uy, pues todos. prácticamente todos, ¿no? Y digo prácticamente no, todos. De una forma o de otra, los hay que hacen recogida mixta, es decir, económica y de alimentos, y los hay que hacen recogida económica nada más, ¿no?
Si tenemos que donar alimentos, ¿cuáles son los más importantes o los más necesarios?
Los más importantes, como bueno, siempre, es, por un lado, la leche.
Vale.
Y productos de desayuno, como puede ser cacao soluble o galletas. Y después, productos de consumo, diría yo, casi directo. Lo mismo que
no haya
pedimos para la dana.
Cocinar, ¿no?
Claro,
vale.
¿Por qué? Pues porque la gente que no tiene para comprarse alimentos muchas veces tampoco tiene para gastárselo en cocinarlos. Con lo cual, entonces, conservas de pescado, conservas vegetales y platos preparados.
De acuerdo, de acuerdo. Santiago, llevas un año colaborando como voluntario en este banco de alimentos. Vas a estar presente también en la gran recogida. Aunque estamos en las últimas horas para organizar todo ese voluntariado, todavía es posible apuntarse a través del teléfono 698-160-281. Repito, 698-160-281. O también a través del correo electrónico ferrol@valrial.org. ¿Cuál es vuestra tarea como voluntarios en esta gran recogida y cuántos voluntarios son necesarios en la zona?
Muchos. No hace falta mucho, aún hace falta más todavía.
¿Cuántos más mejor? ¿Cuántos sois ahora, mejor, por ejemplo?
Pues la verdad es que no lo sé, porque no, yo llevo dos supermercados y aún así me hace falta mucha gente, porque la meta es recoger los más alimentos que se puedan. Y a más gente en la puerta, pues digamos que es más efectivo y la gente pues está más a colaborar. Entonces, yo llevo dos. En unos tengo más gente, en otros tengo menos. Pero bueno, básicamente todos los que están allí a colaborar, todos van a dar lo que pueden y a funcionar como pueden. Y, por supuesto, dando todo.
¿Dos horas o dos horas y media al día o una hora incluso es necesario, ¿no? O
sí,
es poquito tiempo para esta gran tarea.
Decías cuántos voluntarios.
Sí.
Es una cuenta muy fácil. Mira, desde Ortigueira, pasando por Aspontes y Pontedeume y Ferrol y Narón, vamos a atender a 40 supermercados y no los atendemos a todos porque no tenemos voluntarios para todos.
Vale, o sea que estas
entonces,
últimas horas
vamos
también
a atender 40 supermercados. Cada supermercado el viernes necesita con mínimo 8 personas y el sábado otras 8 personas, con lo cual son 16 personas multiplicadas por 40.
Ya hago la cuenta.
Está claro. Eso es el mínimo.
Es el
porque
mínimo.
Lo ideal serían, en muchos casos, 3, en los grandes superficies 4 o 6, pero el mínimo es ese, o sea, la multiplicación es fácil.
Nos quedamos con este llamamiento a los voluntarios y a todas las personas para que colaboren con esta gran recogida que a partir de mañana se va a llevar en los supermercados de nuestra zona. Manuel y Santiago, no solo para estas personas afectadas por la dana, sino también para toda esa población que necesita, ¿no?, estos alimentos y que, bueno, pues está en una situación más complicada. Gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros
por darnos la oportunidad de difundir nuestro mensaje.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy la noticia más destacada de la jornada es ese paro total que se vive este jueves 21 de noviembre en los dos astilleros de Navantia, en la ría de Ferrol. ¿Para qué? Pues para demandar avances en la negociación del convenio colectivo. Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
A ese paro absoluto, esa jornada de huelga que ya comenzó anoche a las 10 de la noche y se prolongará hoy hasta las 10 de la noche, se le suma la paralización de los trabajos en aceros en la construcción de las nuevas fragatas F-110. Nos da los detalles nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Pues efectivamente, desde las 10 de la noche de ayer y hasta las 10 de esta noche está convocado ese paro de 24 horas en los dos astilleros de nuestra ría. Un paro que está siendo secundado por el 100% de la plantilla. No hay actividad en el astillero, ni en Fene, ni en Ferrol, y los únicos que han acudido a sus puestos de trabajo han sido los servicios mínimos que han pactado tanto la dirección como el comité de empresa. Por lo tanto, paro total, en este caso para demandar a la dirección que se vaya cerrando la negociación del convenio colectivo, porque son ya más de 2 años el tiempo que llevan con las negociaciones, y a pesar de que ahora parece que se está imprimiendo un ritmo mayor, las negociaciones no acaban de fructificar, no acaban de cerrarse, y por lo tanto piden desde el ámbito laboral que se vayan cerrando esos posibles acuerdos. Además, todo ello después de que en el día de ayer se celebrara ese referéndum, en donde a propuesta de uno de los sindicatos de la CGT se votó si se decidía paralizar de nuevo la actividad en aceros en la construcción de las nuevas fragatas F-110 o si por otro lado no se hacía efectivo esa medida. Pues contra el pronóstico o contra la proposición del comité, de la mayoría del comité de empresa, esa propuesta salió adelante y por lo tanto de nuevo se van a paralizar los trabajos en el ámbito de los aceros, en este caso en la construcción de las nuevas fragatas F-110. Es ahora mismo el único astillero de todo el grupo que ha decidido aprobar estas medidas, y desde la CGT, en este caso el que ha ejercido como portavoz de esta agrupación, Javier Losada, dice que hay un hartazgo importante de los trabajadores. Dicen que no se ha conseguido precisamente con estas negociaciones pues conseguir que esa situación, el poder adquisitivo de los trabajadores quede asegurado, y por lo tanto dicen que tiene que tomar buena nota tanto el comité de empresa de Ferrol como también la propia dirección. Será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20, nuestro informativo mediodía COPE Ferrol, pero también tenemos otros asuntos de la actualidad. Por ejemplo, hemos conocido en las últimas horas que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que transportaba 3,5 kilos de cocaína en el interior de su vehículo. Concretamente era un vehículo caleteado, es decir, con un doble fondo para poder esconder este tipo de sustancias, y este hombre, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en el día de ayer en prisión. Esta sustancia estupefaciente estaba destinada en principio a diferentes narcopisos y también a distintos asentamientos chabolistas de nuestra comarca, y lo que viene a constatar es que hay un tráfico ilícito muy importante de este tipo de drogas aquí en nuestra zona. Por otra parte, también otros de los asuntos más significativos de las últimas horas tienen que ver, por ejemplo, en el ámbito del tráfico. Un herido esta mañana en un accidente acontecido en la parroquia de Franza, en el municipio de Mugardos, en la colisión de dos automóviles, ya muy cerquita del límite con el municipio de Fene. Fue atendido este herido por profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, y también acudieron al lugar del siniestro agentes tanto de la policía local de Mugardos como también lo hicieron, en este caso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y se cumplen, se han cumplido en el día de ayer, Ada, 12 años ya de la desaparición del ferrolano Pedro Yáñez Díaz. A pesar de ese tiempo transcurrido, su familia no ha perdido la esperanza de encontrarlo y prosiguen con la búsqueda. Y también una buena noticia que conocíamos en las últimas horas tiene que ver con un comunicado desde la delegación del gobierno aquí en Galicia, que asegura que el archivo militar se queda en Ferrol. Por lo tanto, ese posible traslado de ese archivo militar a Madrid, finalmente, dicen desde la delegación del gobierno, queda abortado. Estiman desde el Ministerio de Defensa que precisamente ese es el mejor lugar en el que tiene que estar ese archivo, cerca de donde precisamente quiere estar también el Ministerio de Defensa, y por ello ese archivo militar se queda de nuevo, va a permanecer todavía en este lugar, en la ciudad de Ferrol, para que pueda ser consultado por historiadores y para también por investigadores. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en Mediodía COPE Ferrol.
Nuestro compañero Javier García nos ha adelantado las noticias más importantes de la jornada, que también podéis ver en nuestra página web y que ampliaremos a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y comenzamos este avance deportivo centrándonos precisamente en el avance en la Eurocup de las chicas del Baxi Ferrol tras la victoria de ayer. Santi Rey, ¿qué les queda por delante en esta competición europea? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues le queda por delante la última jornada en la cancha de Azores ante la Sportiva, y hay que tener en cuenta que influyen mucho las victorias a la hora del cruce siguiente, porque los mejores primeros van contra los peores segundos. Y cuanto mejor quedes, pues más posibilidades tienes que te toque un equipo más asequible. Sobre todo, en principio, a priori, eso sería lo normal, y también sería lógico que el Baxi ganase en la cancha de la Sportiva, que no ha ganado ningún partido en este grupo y que ya le ganó en Ferrol, recordemos, de 37 puntos de diferencia. Por lo tanto, si es así, acabaría con 5 victorias, suponiendo que gane los dos Galatasaray de segunda posición, y sería el segundo mejor o tercer mejor segundo de los 12 grupos que componen esta Eurocup, y tendría que disputar una eliminatoria. Sería el 11 o 12 de diciembre en Ferrol y el 18 o 19 fuera, si es que queda segundo, y si no, si queda primero sería al revés. Y eso es lo que le queda por delante al conjunto ferrolano, que no tiene tiempo para el descanso, la verdad, porque hoy nuevamente entrenamiento por la tarde, mañana por la mañana viaje a Valencia y el sábado nuevo partido, y luego la jornada siguiente, esa que hablamos de Eurocup, va a ser el próximo jueves en la cancha de la Sportiva en Azores, a partir de las 10:30 de la noche, hora de España, 8:30 allí, 10:30 en España, cuando va a cerrarse ese grupo, y ahí ya, a partir de ahí, sabrá cuál es el rival que le tocan esas eliminatorias. Un partido que ayer pues dominó de principio a fin el equipo de Lino López, que fue mejor, y sobre todo a partir del descanso ya la ventaja fue considerable, en torno siempre a los 18-20 puntos, como acabó al final de la contienda. Destacar también que hoy vamos a contar en el programa también, para hablar del Valdetires, con su técnico, con Manu Lombardía, después de que su equipo ganase 3-2 al Alcorcón y se acercase a sus puestos de promoción, y ya pendientes del partido de este sábado ante el Muslera, equipo que es penúltimo en la tabla, una cancha que a priori parece pues para que el conjunto ferrolano pueda conseguir la victoria. Y por otra parte también destacar que el Racing sigue con la preparación, que ha hablado esta mañana el técnico Cristóbal Parralo. Hablaremos de ese partido de mañana a las 8:30 en el campo de Malatante Levante, con la intención de ganar, sobre todo después de que ayer, que uno de los equipos de la zona baja, como el Eldense, ganase al Huesca en partido aplazado y ahora se haya colocado con 18, 6 más que el conjunto departamental. Y también indicar que hoy se cierra la inscripción para la quinta carrera andaina contra violencia de género, que será el domingo, con salida y llegada del cantón de Molins a las 11:30. Son 5 kilómetros o para andar o para correr, y en estos momentos ya hay casi 700 inscritos. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto.
Gracias, Andy, te esperamos. Antes de irnos al boletín de la una, te cuento que hoy en el Conservatorio Xan Viaño de Ferrol tendrá lugar un concierto solidario a partir de las 7 de la tarde que ofrecerán docentes del centro, adelantándose al Día de Santa Cecilia, patrona de la música, que se va a conmemorar mañana. Los fondos que se recauden a través de una urna se donarán a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana tras el desastre originado por la Dana. Y también música en el Casino Ferrolano a las 8 de la tarde con la actuación de la rondalla Añoranzas y el coro rociero de la Casa de Andalucía de A Coruña. Además, mañana viernes a las 8 de la tarde se va a celebrar la final de la edición número 34 del concurso internacional de piano en el Auditorio de Ferrol. Volvemos a la 1:30, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.